Hoy, en el programa especial de Nosotras las Personas, vamos a compartir casi una horita con música con Gustavo Rodríguez. Es una persona activista, inquieta, analista, pero sobre todo una persona inquieta, militante. Gustavo, allá en Bolivia, en Cochabamba, buenas.
Buenos días, Manolo, un gusto saludarte y saludar por medio tuyo a todos los oyentes del programa.
Gustavo, en este programa especial querríamos, bueno, que nos acerques a través de tu persona a las actividades, inicialmente en tu grupo más cercano, presentarnos quién es Gustavo, qué actividades, qué proyectos en este momento te traes entre manos.
Muy bien, Manolo, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, somos un pequeño grupo de personas que ya por nuestra edad se puede decir que hemos militado en partidos de índole marxista en el pasado, marxista-trotskista. Y que ahora estamos reuniéndonos, discutiendo algunos temas que hacen a la coyuntura actual, al proceso social que estamos llevando adelante, y estamos tratando de generar un movimiento crítico al respecto. Somos un grupo de personas que en lo primero que ha pensado es, por un lado, impulsar un pequeño proyecto editorial que va a intentar, porque recién está a punto de salir al aire, va a intentar difundir ideas anticapitalistas, ideas científicas o de divulgación científica en el ámbito más más técnico, científicas en el aspecto económico y de defensa de derechos, de mejor calidad de vida, etcétera, etcétera, en el ámbito más más político. Otro de nuestros miembros es una persona muy activa en distintos grupos o círculos de discusión que existe en Bolivia, ¿no? Es una persona muy activa que está participando en la discusión con algunos sindicatos, con algunos colectivos, tratando de generar alguna visión crítica al proceso en que vivimos. Y hay gente que está mucho más identificada con algunas tendencias trotskistas que está también tratando de generar algún movimiento. Entonces, este grupo de personas somos las que discutimos algunos temas y tratamos de traerlas aquí de generar un debate aquí en Bolivia sobre estos temas. Si no es más, me permites comentarte algunos de estos temas o con gusto.
Sí, sí, claro. Adelante.
Bueno, una cosa que nos relaciona con ustedes o que nos ha relacionado y ha servido para relacionarnos con ustedes ha sido este tema de las pensiones. En Bolivia, desde el año 1956 existía el famoso sistema de reparto que le llamábamos, que era básicamente similar a lo que existía, o no sé si todavía existe en España, que es que la generación joven aporta para la generación vieja, para la generación que ya no está trabajando. Y la verdad es que este sistema fue muy mal administrado en Bolivia, no solo por el gobierno, sino también por los responsables laborales que estaban a cargo de la administración de estos fondos de pensiones. Había un fondo de pensiones básico que estaba administrado por el Estado, pero también había fondos de pensiones particulares, el fondo universitario, del magisterio, de los petroleros, en fin, de todos los sectores de trabajo, que también fueron mal administrados. Y no obstante, al final sí hubo, como vino una gran crisis económica, el número de trabajadores activos o de empleados activos capaces de aportar estos fondos disminuyó radicalmente, por lo que el sistema no daba más. Y ahí la solución que nos introdujeron, producto de la influencia del Fondo Monetario Internacional, fue el sistema este chileno, que era básicamente de privatización de la seguridad social, que es que la seguridad social o las pensiones de una persona dependen de lo que aporte esta persona y de lo que logra ahorrar esta persona, y dependen en función de los rendimientos que eso genera en el mercado financiero. Si han generado buenos rendimientos, tendrá una buena jubilación. Si no ha generado rendimientos, bueno, allá tendrá que asumírsela cuando esta persona esté en una edad de jubilación. Estos temas hemos ido discutiendo, hemos ido analizando, hemos ido viendo, y hemos llegado a una conclusión fundamental. Esta conclusión ha sido que no hay, en nuestro criterio y en la experiencia boliviana, no puede haber un sistema de pensiones mantenido solo en base al aporte de los trabajadores. Esto porque por el nivel de productividad que existe, por el nivel de salarios que existe, y porque ese nivel de salarios hace que su aporte, por muy alto que sea, no va a permitir sostener, ¿no?, un sistema de pensiones, por lo que había que buscar otras fuentes. En esto ya hubo bastante avances. Por ejemplo, varios miembros de sindicatos, de la Central Obrera Boliviana, o personas, por ejemplo, o gente del trotskismo, por ejemplo, planteó que debería haber un aporte tripartito, un aporte del patrón, un aporte del Estado y un aporte del trabajador. También hemos discutido un poco estos temas y hemos llegado a la conclusión de que esa forma de ver del aporte tripartito era una forma en la que se estaba intentando generar un sistema de pensiones solo para el grupo capaz de aportar a un sistema de pensiones malo o bueno, capaz de aportar, no para toda la sociedad. Y ahí es que hemos ido buscando nuevas alternativas, visiones, y hemos, por ejemplo, nos hemos encontrado con la propuesta de la renta básica, que ahora la estamos asumiendo y la estamos estudiando y la estamos intentando meter en la discusión en nuestro país. Ese es uno de los temas fundamentales que nos ha unido, y es en la movida en la que estamos. Así, de manera un poco lenta, con altibajos. Tú sabes lo difícil que es armar una pequeña organización que tenga continuidad, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Ese es uno de los temas.
¿Es un tema que parte de la ciudad de Cochabamba o estamos hablando del país, de grupos o personas en distintas ciudades?
No, es un tema, este de la renta básica es un tema ahorita que lo estamos planteando solamente aquí en Cochabamba, ¿no? Y en discusiones o foros a donde nos invitan, tratamos de explicar el asunto y de ver por qué es necesario hacer una renta básica.
Vuestra ciudad, Cochabamba, fue famosa por una película, pero la película se hizo famosa por una lucha sí, por el agua, ¿no? ¿Qué queda de todo aquello?
Bueno, sabes, la verdad es que se ha impedido que el servicio de agua pase a manos privadas, y eso en nuestro criterio está muy bien. Lamentablemente, el haber impedido que pasen a manos privadas o y de una transnacional privada como la Suez no se ha concretado no se ha concretado en que la empresa municipal de agua o el gobierno o cualquier otra institución sea capaz de concretar un servicio de agua realmente social y que permita abarcar y cubrir las necesidades de todos los cochabambinos. Ahí, en mi criterio, y esa es otra de las razones por las que estamos intentando formar un grupo o participamos en algunas reuniones o intentamos hacer alguna movida, es que en nuestro criterio, Manolo, existe una gran brecha, una gran brecha, como dice el refrán del dicho al hecho, hay mucho trecho entre el discurso que ha generado la izquierda o los movimientos sociales en el país y la capacidad de concretarse en acciones concretas, específicas, ese discurso. Y el agua es un ejemplo de eso. Y ahí te pongo un detalle. Uno es que, por ejemplo, en Cochabamba hay hace años la empresa Misicuni, ¿no? Una empresa creada por el Estado para generar electricidad y además proveer agua a todo Cochabamba. Pero hay un montón de problemas de corrupción, condicionamientos de financiamiento, etcétera, etcétera, que hasta el día de hoy impide su concreción. Y en eso no ha cambiado nada entre gente que antes de la derecha o gente neoliberal estaba a cargo, con gente del actual proceso de cambio que autodenominado proceso de cambio, que igual, o sea, sigue la misma lógica. Y lo otro es que lamentablemente en Cochabamba, y esta es una crítica que la izquierda en general no quiere asumir o no quiere aceptar, es que en Cochabamba existe hoy un sistema, yo creo que un sistema de distribución privada del agua, y permíteme que te explique esto y que puede molestar a muchos, muchos compañeros. Sucede que como en Cochabamba el gran problema es la escasez de agua, en distintos barrios, aquí les llamamos organizaciones territoriales de base, existen, cada organización territorial de base tiene uno o más pozos propios, es decir, que ellos mismos han perforado, aparte de los pozos grandes o de los lugares donde saca donde el servicio municipal de agua obtiene el agua para distribuirla. Estos pozos vienen a suplir las deficiencias del sistema municipal de distribución de agua. ¿Y a qué me refiero con deficiencias? A que su distribución es, en el mejor de los casos, un día por medio, y lo otro es que no llega a, por ejemplo, el servicio municipal de agua no llega en sus redes hasta la zona sur, que es una zona muy populosa, muy pobre del país. Entonces, ¿esto ha dado a qué? Ha dado lugar a que estos pozos de los barrios, de las OTBs, etcétera, etcétera, distribuyan el agua en su barrio y cobren precios a veces inaccesibles o precios que usufructúan un pequeño grupo de dirigentes. Eso, digan lo que digan las diferentes organizaciones, en mi criterio, es un sistema privado del agua. Y lo otro que ha dado lugar es que ha generado buenos negocios de distribuidores de agua en cisterna, ¿no? Que te venden, ¿qué te digo? Un tusil, aquí un tusil es equivalente a más o menos 150 litros en más o menos 20 bolivianos, que es, te pongo el caso, casi $3, $6.80, ¿no? Entonces, lamentablemente en Cochabamba, a pesar de la lucha que ha hecho el pueblo para que no se entregue el servicio municipal de agua a una transnacional, y es una lucha que hemos apoyado, hoy día el sistema sigue con deficiencias y hay muchos pozos, digamos, que se administran prácticamente de manera privada. No hay una visión colectiva de resolución del problema del agua en Cochabamba, a diferencia de lo que se puede ver, por ejemplo, en La Paz. En La Paz hubo igual una resistencia, se expulsó a otra transnacional que ya estaba manejando el sistema municipal de agua y se dio una solución más o menos, sí, se dio una solución global, es decir, se municipalizó, se rescató de las manos de la transnacional privada toda la empresa municipal, y esta empresa municipal es la que, con deficiencias o no, se preocupa de distribuir a todos el agua y de que los pozos que existen no sean manejados de manera privada, como es el caso aquí. No sé si hasta aquí puedo comentarte este tema del agua.
Vamos a poner una canción y seguimos hoy en este programa especial charlando con Gustavo Rodríguez desde Bolivia, en concreto desde Cochabamba. Ahora volvemos.
Pusieron los los ojos encima. Luego llegó la mordida, le pidió su identificación. Una cara oculta en su casco y sus gafas de sol, parecía un gran atracón. El joven teniente no tuvo compa, lo acusaron de nada. Y salió en el telepolicial, lo dejaron sin nada. Con el carnet en la boca, lo acusaron de nada. Cuando menos se lo esperaba, lo dejaron sin nada. Dijo a la policía que llamaran a la policía, lo acusaron de nada. Pusieron la hierba encima y la policía dónde está. Luego llegó la mordida y la policía dónde está. Le pidió su identificación y la policía dónde está. Una cara oculta en su casco y sus gafas de sol y la policía dónde está. Parecía un gran atracón. Y la policía, ¿dónde está? El joven teniente no tuvo compasión. Y la policía, lo acusaron de nada. Y salió en el telepolicial, lo dejaron sin nada. Con el carnet en la boca, lo acusaron de nada. Cuando menos se lo esperaba, lo dejaron sin nada. Dijo a la policía que llamaran a la policía, lo acusaron de nada. El abuso de poder está buscando su presa en las calles, y si no, no te cuidas, también te va a coger. Denúnciale, denúnciale, con tu silencio tu cómplice vas a ser. El abuso de poder está buscando su presa en las calles, y si no, no te cuidas, también te va a coger. Denúnciale, denúnciale, con tu silencio tu cómplice vas a ser. Denúnciale, denúnciale, con tu silencio tu cómplice vas a ser.
Seguimos con la entrevista a Gustavo Rodríguez, Cochabamba, Bolivia. Oye, Gustavo, esa fiebre por la extracción, ¿qué pasa, que es ilimitado eso? ¿Cómo es este panorama de la extracción en Bolivia en particular, ¿no?
Bueno, ¿sabes? Permíteme contestarte eso en distintas perspectivas. En una perspectiva histórica, Bolivia, yo diría que más que un país minero, ha sido un país agrícola, un país campesino, productor de alimentos. Y sucede que los historiadores, los analistas, que solamente se han fijado en el PIB, ¿no?, en el Producto Interno Bruto o en el nivel de exportaciones y cómo se exportaba bastante mineral, han dejado de ver la importancia de la agricultura en Bolivia desde siempre. Y ahí, por ejemplo, si evaluamos desde el punto de vista de cuánto empleo, qué actividad genera más empleo en la economía, vamos a llegar a la conclusión de que somos un país no minero, sino todavía somos un país agrícola. Y te pongo ahí algunos ejemplos. Por ejemplo, hoy día hay cerca de 100.000 familias dedicadas solo al cultivo de la coca, ¿no? Y en los cooperativistas, porque está un poco a la alza el mercado, todo, no sobrepasan los 80.000 cooperativistas. ¿Hola?
Sí.
Sí, pero entonces, solo ver esas proporciones. Tenemos en Bolivia hoy día, a pesar de que somos, el censo ha dado resultados de que somos un país ya urbano, es decir, de que el 70% de los 10 millones de personas, 7 millones de personas están en el área urbana, ¿no? 3 millones de personas, de acuerdo al censo, están consideradas en el área rural. ¿De qué viven esas personas del área rural? De agricultura, no de minería, no de petróleo, ¿no? Entonces, esa aclaración vale la pena que te la, vale la pena que te la haga para ver esto del extractivismo. Ahora, ahí sí sucede que la política económica, los incentivos, etcétera, 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 van hacia hacia, en vez de ir a la agricultura, va más a la minería o va más al sistema, al petróleo. Y ahí hay que ver este es, digamos, el segundo nivel o la segunda perspectiva en la que quiero plantearte el problema. En Bolivia es un país que por su condición económica, por la forma en la que está inserta en la economía mundial, su conexión, mejor dicho, a la economía mundial no es la agricultura, sino es la exportación de minerales y la exportación de petróleo. Y cada vez más la exportación de madera, ¿no? De maderas, algunas preciosas, otras no tanto, pero de madera, ¿no? Entonces, eso, digamos, si tú quieres, ha venido a configurar el que seamos un país exportador de materias primas y que ahora a todo el mundo le ha dado en llamarle un país extractivista. El problema ahí radica en que como país estamos totalmente supeditados. Es decir, yo no diría la economía, pero sí el Estado, los ingresos que percibe el Estado, dependen, o no en gran mayoría, pero cada vez en mayor proporción, de los impuestos que puedan cobrar a la exportación de hidrocarburos, a la exportación de minerales, y depende, y mejor dicho, las élites, algunos grupos de élite, viven y sustentan sus riquezas y todo de la actividad minera, de la actividad petrolera o de la actividad forestal, ¿no? Entonces, eso, solo una partecita del Estado y las élites viven de la actividad minera y de la actividad extractivista que se ejecuta en el país. Ahora, si esto es así, perdona que se reitere tanto, el país sigue siendo un país campesino, sigue siendo un país que depende de la producción de alimentos, ¿no? Ahora, en este periodo, y esa es otra perspectiva de la que te quiero plantear y que le llaman el proceso de cambio, el proceso de la revolución democrático-cultural, el proceso del sumac amaña, le dicen en aymara, o del causa y del vivir bien en español, ¿no? Que se supone que está impulsando Evo Morales. En términos económicos y en términos estructurales, ¿en qué se basa? Se basa en que se ha logrado que las petroleras, que antes pagaban más o menos el 18% de toda la producción, dejaban al Estado, ahora se deje el 50%, ¿no? Con algunos impuestos indirectos, todos llegar más o menos al 57% de toda la industria petrolera. Entonces, el Estado ha tenido una gran cantidad, tiene en este momento una gran cantidad de dinero por este concepto. Y eso permite que haga algunas políticas de redistribución, o que le llaman de redistribución, por ejemplo, el bono Juancito Pinto, que es para niños que asisten a la escuela, el bono Juana Azurduy, que es para madres que van, que, o para personas gestantes que van a su control prenatal o en todo antes del nacimiento, que es la renta dignidad, que es, si tú quieres, una caricatura de la renta básica, que es una... Es una renta dada a todas las personas mayores de 60 años de un equivalente de $250 al año, y con este excedente. Y de hecho, la política del actual gobierno, ¿qué dice? Dice que va a agarrar y va a tratar de sacar dinero de los sectores estratégicos para redistribuir y para introducirla, para generar producción, fomentar otro tipo de industrias, otro tipo de fuentes de trabajo con ese dinero. ¿Qué te está diciendo en términos sencillos? Está diciendo que la política del actual gobierno se va a basar en tratar de conseguir más fuentes, más fondos del petróleo, más fondos de la minería, de lo forestal, etcétera, etcétera, para sustentar o hacer desarrollar, entre comillas, otros lugares. En este sentido, ¿no? No, el actual gobierno no ha cambiado nada lo que tradicionalmente se ha hecho. Y tal vez, conceptualmente se ha hecho, que es sacar los recursos naturales, venderlos, exportarlos y con lo que quede hacer algunas políticas para el país. La única diferencia es que los anteriores gobiernos sacaban el 18%, este gobierno está sacando el 50%. Y solo del petróleo, porque ahí viene un tema muy grande. Viene un tema muy grande que es que en minería los impuestos siguen siendo bajos, como era en el anterior periodo, han tenido pequeñas variaciones. En promedio, el 7% de toda la industria minera, de todo lo que se produce en minas, se queda en el país. El 93% se lo quedan las empresas, con lo que les sobra demasiado después de costos y todo lo demás. En forestal tampoco ha cambiado los impuestos, ¿no? Y en el monocultivo, por ejemplo, de la soya, ¿no? No han variado los impuestos. Es más, los exportadores de soya tienen un incentivo para poder exportar en mejores condiciones su producción. Entonces, esto, como ya va 8 años de esta política, lo que está haciendo es que se acentúe, el gobierno está acentuando y quiere dar mejores condiciones a las empresas transnacionales para que extraigan más y por lo tanto de lo que extraigan más tengan un poquito más de ingresos como Estado, y esos ingresos, mejor dicho, les permita al gobierno posiblemente repartir más bonos o impulsar algunas empresas estatales que ha estado impulsando el Estado. En síntesis, ¿no? Yo diría que esta política extractivista, entre comillas, está sustentada cada vez más fuerte, mejor dicho, está determinada por la forma que el país tiene de relacionarse con la economía mundial, y está sustentada por una política de distribución de bonos, de generar algunas empresas estatales, pero que es muy cuestionable.
Cuestionable. Y cuando comentas estos bonos, ha habido uno, claro, que me ha llamado la atención, ¿no? Este que mentabas para las personas mayores de 60 años, $250 al año. Sí. En sí, la impresión desde aquí, ¿no?, que es muy poca cantidad, aparentemente, o al cambio, eso es, bueno, un complemento económico significativo. Pregunto, ¿eh?
En mi criterio no es nada significativo, Manolo. Mira, este bono puede ser recogido de una vez al año o puede ser recogido mensualmente, ¿no? Mensualmente. Y además hay una diferencia. El monto que te he dado es para las personas que no tienen jubilación, ¿no? pero para las personas que tienen jubilación ese monto se reduce a la mitad y puede ser recogido, te decía, mensualmente. Entonces hay muchas personas que recogen este bono mensualmente y claro, la publicidad es mucha, incluso hay estudios, estudios que demuestran que ha mejorado bastante su vida, etcétera, etcétera, de las personas que reciben, que a los viejitos les ha dado dignidad porque ya no dependen de sus hijos o de las familias, etcétera, etcétera. Y ahí yo propongo siempre dos formas de ver. Por ejemplo, en el área rural, que en el campo, te digo, donde no hay servicios, no hay nada, una persona de el ingreso, que te digo, anual promedio en el área rural en Bolivia era más o menos unos 190, $200 al año. Y de entrada, que esta persona, además por tener 60 años, reciba otros 250, por supuesto pues que en el área rural dicen muchas gracias. Y por supuesto que la persona que no tenía nada, que reciba 250, por supuesto que va a agradecerlo. Y todo el mundo lo agradece, ¿no? Sobre todo los sectores más empobrecidos. Pero veamos algunas proporciones. Te pongo un ejemplo. Hoy día el sueldo mínimo en Bolivia es $200, poquito más, $220 más o menos, ¿no? Recibir 250 al año es como estar recibiendo menos de un sueldo mínimo al año, ¿no? Menos de un sueldo mínimo al año. O pongamos otras proporciones para que en España me comprendan. Mira, y lo pongo con el ejemplo de un emigrante español que trabaja en este momento en Madrid. Él me decía así de claro, y pongo las proporciones, decía: yo gano, me decía, en Madrid siendo costurero, 1.000 euros al mes, ¿no? Estoy ganando 1.000 euros al mes, trabaja no sé dónde, pero está ganando 1.000 euros al mes. Y la leche, me corrige si me equivoco, en Madrid le costaba 30 centavos, ganando 1.000 euros al mes.
Ahora un poco más,
ya, sí. ¿Pero cuánto?
Alrededor del doble.
Ya, digamos 60 centavos.
Depende en qué tipo de tiendas, pero bueno, sí.
Ya, ponle 60 centavos. En Bolivia, hagamos las proporciones al margen del tipo de cambio. En Bolivia, una persona que gana 1.000 bolivianos, ¿no? Sí. El litro de leche lo tiene que comprar en 5 bolivianos. Y este inmigrante me decía: mira, yo voy a ir a Bolivia, voy a ganar igual 1.000 bolivianos, ¿no? Pero tengo que de esos 1.000 destinar 5 a comprar leche. Prefiero quedarme aquí, ganar 1.000 euros y destinar 30 centavos o 60 ahora a comprar la leche. Sí, sí. Como te digo, hagamos el análisis y la comparación al margen del tipo de cambio. Es decir, para los sectores más empobrecidos, ¿no?, los alimentos de buena calidad o los alimentos básicos son más caros incluso que para la clase media citadina. Por ejemplo, te doy un detalle. En Bolivia, la garrafa de gas hoy día cuesta 22 bolivianos. 22 bolivianos es más o menos, si me permites calcular, $3.10, ¿no? $3.10 en el área urbana. En el área rural, el precio de la garrafa de gas puede llegar a costar hasta 90 bolivianos, que son $13. Entonces, por supuesto que la gente pobre que recibe la renta dignidad dice: pucha, qué bien, muchas gracias, ¿no? Presidente, nadie nunca nos ha dado nada. De acuerdo. Pero eso soluciona, mejora la calidad de vida de las personas, las hace más libres, las hace más capaces, permite que satisfagan sus necesidades mejor. Es un apoyito. Y por este, en este contexto, Manolo, si vale la pena, lo podemos ampliar un poco más. En este contexto, ¿no?, para lo único que sirve la renta de dignidad es para hacer propaganda política, ¿no?, a favor del gobierno, no realmente para superar la
situación de pobreza.
De hecho, en un debate que yo tenía, me decían, tú estás planteando la renta básica, y me decían, pero ya tenemos, ya hay la renta dignidad, ¿no? Entonces tenía que ponerme a explicar cómo la renta dignidad no es básica, es decir, no garantiza lo básico para que la gente viva dignamente, ¿no? Entonces, en esas discusiones estamos ahora, Manolo, y ese es el impacto que tiene la renta dignidad en Bolivia.
Por ir concluyendo este bloque, lo que entendemos es hay una mejora evidente comparativa con toda la realidad anterior, antes de Evo, y las mejoras son insuficientes para las necesidades de la población. Es con lo que sintéticamente entendemos, no sé, Gustavo.
Sí, son desde un punto de vista, desde el punto de vista en el cual nosotros nos ubicamos y por lo cual peleamos, es completamente insuficiente. Y permíteme que te dé otro ejemplo. Mira, cuando estaba cuando en el periodo neoliberal estábamos peleando, por ejemplo, en el caso del censo, en el censo te miden si las personas tienen acceso al agua, es decir, si tienen agua por cañería, si tienen electricidad, ¿no? Y cuando discutíamos, por ejemplo, con gente de la CEPAL o del ORADE que hacía estos, que estaba preparando los censos, decíamos, ese es un enfoque muy infraestructural. ¿Y a qué me refiero infraestructural? Porque una cosa es tener la conexión de la red de agua en tu casa y otra cosa es cuánta agua consumes. Más en el caso de Cochabamba, si te llega el agua o no. No, otra cosa es tener la conexión de electricidad y otra cosa es cuánto consumes de electricidad. Es decir, si tienes el servicio, lo estás usando de manera que te permita mejorar tu calidad de vida. Y mira, los datos son escalofriantes. ¿A qué me refiero? Hoy día hemos visto unos datos donde se ha aumentado en 800.000 nuevas familias, digamos, conectadas a la red. Y te permito lo siguiente, me permito la siguiente aclaración. Son personas que se han conectado a la red no porque la red ha avanzado hasta el área rural, sino porque son gente del área rural que se ha venido al área urbana. Y lo primero que hace en el cuartito en donde viva es conéctame electricidad, ¿no? Son 800.000 esas personas, esas nuevas familias que están con electricidad. Y claro, el gobierno dice, pucha, nos felicitamos porque cada día tenemos más electrificados. Sin embargo, Manolo, sí. En el país, el 70% del país consume menos de 70 kilovatios al mes. ¿Qué quiere decir eso? Menos de una ducha. Quiere decir que no tiene una ducha, aquí le decimos ducha al aparato eléctrico con el cual nos damos el baño, ¿no? Al final. Eso quiere decir, Manolo. Entonces aquí lo que tenemos que decirle al gobierno es que no importa, como en los tiempos neoliberales, decir tiene, no tiene, tiene, no tiene, sino realmente cuánto consume.
Está claro.
Porque si no, para eso nos quedábamos nomás pues con que tiene, no tiene, y en el periodo de novedad. Se trata de mejorar la calidad de vida de las personas, no el discurso ni los numeritos fríos. Y ahí, permíteme decirlo esto de manera poética, copiándome una frase de Eduardo Galeano, ¿no? Donde dice, Eduardo Galeano decía siempre, ha subido el PIB, ha mejorado las exportaciones, los indicadores macroeconómicos están bien. Y qué bien, dice, me alegro mucho. Lo lamentable es que esos indicadores nunca están en mi bolsillo. ¿No? Nunca. Entonces, esa es la situación que está pasando hoy día. Y te pongo un ejemplo más, y con esto yo creo que ya se va a entender mejor. Evidentemente, el Producto Interno Bruto boliviano ha subido, y ha subido más que porque ha aumentado la producción, porque ha aumentado los precios, hay un efecto precio en esa subida del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la distribución, si tú analizas el Producto Interno Bruto, por ejemplo, en función de cuánto es el salario, lo que corresponde a la masa de salarios, cómo se distribuye el Producto Interno Bruto, cuánto va a salarios, y cuánto va a excedente de empresarial, tú vas a ver que ha habido un aumento proporcional del excedente empresarial, y ha habido una disminución casi proporcional también de los salarios. Es decir, los trabajadores bolivianos, aunque hoy día reciban más salario, son más pobres respecto de las élites bolivianas. Me dejo entender. Es decir, es el famoso concepto de Marx del salario relativo.
Está muy claro, está muy claro. Está muy claro, y creo que con la sucesión de ejemplos está bastante más que claro, Gustavo. Lo que vamos es a tomar un poquito de aire musical, y volvemos con la última parte para conocer un poco proyectos y resistencias que se están dando en estos momentos ahí en Bolivia. Tras la música regresamos con el tema.
Muy bien.
Seguimos con este programa especial sobre Bolivia, partiendo de Cochabamba y de una persona, Gustavo Rodríguez. Gustavo, antes de entrar en la musiquilla, te comentaba, ¿no?, de terminar esta hora, casi hora, hablando de las resistencias, de los proyectos populares, de los procesos de vida, ahí ahora en Cochabamba y en Bolivia. ¿En qué estáis? ¿En qué está la gente?
Bueno, esa es una pregunta muy difícil y, bueno, no sé si difícil o triste, triste de contestar. Por lo siguiente, ¿sabes? En este momento, en el país, hay una completa hegemonía del discurso gubernamental. Y para que se enteren los oyentes, ¿en qué consiste ese discurso gubernamental? Consiste en que estamos en un proceso de cambio, que el proceso de cambio va al vivir bien. Los que trabajan en la parte económica del gobierno más o menos equiparan el vivir bien con el socialismo, que se ha nacionalizado la industria hidrocarburífera, que se está protegiendo los recursos naturales del país, que se está transformando la educación, en fin, ¿no? Y al frente hay una oposición de derecha completamente falta de ideas y totalmente desarticulada, y que el único argumento, digamos, duro que tienen para oponerse al gobierno es que me opongo porque me opongo, que es antidemocrático, etcétera, 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 ¿no? O sea, un poco en el mismo discurso que han ido generando las derechas en Venezuela o en Ecuador, ¿no? En esa lógica. Lo triste, aquí viene lo triste, es que en la izquierda no hay respuestas. No hay, a no ser que sean aquellas tradicionales, ¿no? Aquellas que dicen, por ejemplo, no es una nacionalización verdadera, ¿no? Y no demuestran por qué no es una nacionalización verdadera, ¿no? O aquella que agarra el discurso, y ahí sí yo discrepo mucho con el extractivismo, ¿no? Agarra y dice, ay, es un gobierno extractivista. Y si me permite un paréntesis, Manolo, yo discrepo mucho por dos razones. Porque esto del extractivismo lo han metido en el país, en la discusión, lo ha metido la cooperación internacional, ¿no? La cooperación internacional ecologista ha agarrado, han traído el discurso, y claro, las ONGs, como viven de lo que se les da, no se han hecho ningún problema en agarrar el discurso y repetirlo, a veces sin sentido, a veces sin hacer un análisis específico de la estructura económica que tiene el país, etcétera, etcétera. Y a ese nivel está, ¿no? Estudiar las determinaciones de por qué somos un país exportador de materias primas, ver si podemos dejarlas de exportar, y si las exportamos, ¿por qué no le ponemos un límite? No hay eso, ¿no? Entonces, la izquierda en ese lado está vacía. La izquierda agarra y te pregunta, te plantea y te dice, el socialismo, ¿no? Pero, ¿y cómo? ¿Y cómo avanzas al socialismo? ¿Qué haces? ¿No? Es decir, la izquierda, lamentablemente, en Bolivia es muy sobre ideologizada, el discurso general, ¿no? Que eso, además, es un pecado un pecado casi de todos los movimientos políticos en Bolivia. Por ejemplo, el discurso del vivir bien, la persona más honesta de las que defiende esto me decía, es un discurso que está en construcción, al menos el discurso. Después de que terminemos de construir el discurso, lo que vamos a hacer es ver cómo lo concretamos, ¿no? La más honesta de las personas que estaba defendiendo esto, porque, por ejemplo, en el gobierno, el vicepresidente que defiende este discurso discursea a favor del vivir bien, pero en la práctica está aplicando medidas muchísimo más, en algunos aspectos, muchísimo más liberales que el anterior gobierno, ¿no? Y en la izquierda estamos igual. Entonces, yo veo que no hay una, hay un, no hay un programa, no hay un movimiento, no hay ideas que permitan que a futuro puedan volverse, digamos, fuerza material que nos permita transformar esta realidad. En ese sentido, o en ese marco, mejor dicho, hay algunas resistencias, permíteme decirlo en términos de Lenin, muy economicistas todavía en el país. Por ejemplo, los maestros salen a protestar, hay una última protesta de los maestros porque de acuerdo con la ley, la nueva ley educativa que ha propuesto el gobierno, hay que cambiar las cargas horarias y hay que introducir nuevas materias, llamémosle así entre comillas, que hacen que se reduzca la parte de formación científica en secundaria, o de las ciencias básicas, no científicas, sino de las ciencias básicas, ¿no? Y eso afecta los horarios de los maestros. Entonces los maestros salen a pelear porque no se afecte sus horarios, no porque no les no porque están quitando una parte fundamental de la formación de todos los estudiantes, ¿no? O los jubilados, que también hoy día están un poco en las calles reclamando algo, salen a reclamar porque quieren también que el aumento salarial les beneficie a ellos, ¿no? Con toda justicia están pidiendo eso, pero no salen, por ejemplo, a luchar porque impongamos una renta básica, que realmente, o una renta básica de las iguales, como la han concebido ustedes, que nos permita realmente sentar bases para transformar esta sociedad. Entonces, estamos todavía en un periodo, o en este momento, en un periodo de lucha, en mi criterio diría economicista. Y con una atenuante, con una cosa, no atenuante, sino con un agravante, la presencia del gobierno, lo que de este gobierno y todo el discurso que se ha hecho de que es un gobierno indígena, etcétera, 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 lo que ha logrado ha sido desarmar y desarticular a todas las organizaciones sociales, sean estos sindicatos, sean partidos, sean organizaciones gremiales, y en eso están. Por ejemplo, te comento, se ha cooptado la dirigencia de la COF. No se ha podido cooptar al CONAMAC, que es el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas, de todo lo que representa a los indígenas de la parte alta de Bolivia, ¿no? Del altiplano. Entonces lo que han hecho es crear una CONAMAC paralela, ¿no? Y han mandado a la policía para que se intervenga la CONAMAC oficial, digamos, la CONAMAC orgánica, y han creado otra CONAMAC. Lo mismo han hecho con la Asamblea del Pueblo Guaraní, ¿no? Que es de la organización más fuerte de las Tierras Bajas. Y las centrales obreras departamentales, si es que no han sido captadas, las que estaban resistiendo, por ejemplo, como la de Beni, hoy día, justo hoy día sale la noticia de que ha sido tomada por la policía y pronto van a nombrar una central obrera departamental favorable al gobierno. Entonces, así están las luchas en general, ¿no? Por nuestra parte, pensamos que donde tenemos que trabajar, Manolo, es permíteme decirlo en términos clásicos del marxismo, tenemos que trabajar en formar un programa, y ahí cita alguna aclaración, que no sea como los programas antiguos, decir, uy, el socialismo, ¿no? Va a ser rojito, más verdecito, no, o más rojo carmesí, sino, si bien ese es nuestro horizonte, si bien nuestro horizonte es llegar a construir el socialismo, lo que queremos es construir también un programa de acción específica ahora. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, pelear porque haya la renta básica de las iguales, pelear porque haya limitación, se imponga límites a la ganancia o a la tasa de ganancia, se imponga impuesto a la riqueza, ¿no? Impuesto a los ingresos extraordinarios y a la riqueza, ¿no? Se se planifique algunos aspectos de la economía de mejor manera, o en educación se garantice realmente la formación de la participación de todos los estudiantes en la escuela y su formación adecuada, en fin, hacer una colaboración que permita a todos los trabajadores y movimientos que haya sumarse o fortalecer este programa, de tal manera que, además de tener nuestras perspectivas, y tú sabes que entre marxistas, entre trotskistas, entre anarquistas, etcétera, etcétera, siempre hay diferencias, ¿no? Siempre hay diferencias, pero por lo menos nos permita, en términos de acción, impulsar algunas medidas de transformación que sean sustanciales, pues, para cambiar el país. Entonces, así estamos en general, y así de marginales somos con nuestros planteamientos todavía en el país, ¿no?
Gustavo Rodríguez, una hora con la música especial en Nosotras las Personas desde Canarias pa'l mundo. Gustavo, muchas gracias por acercarnos a vuestras realidades, a vuestras luchas y resistencias. Un beso y hasta la próxima.
A ti las gracias, Manolo, y siempre dispuesto a compartir ideas con ustedes y a que sigamos en la movida por transformar el estado de vida en el que estamos.
Ajul.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.